Ayuso insiste, Madrid quiere confinamiento zonal, pero solo de puente, solo de fin de semana.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Quiera o no quiera el gobierno central, Ayuso tiene su plan y dice que no quiere cerrar entre semana. No le importa que las comunidades autónomas que nos rodean vayan a estar clausuradas. Ella quiere cerrojazo este fin de semana, abrir de martes a viernes y volver a poner el candado en el puente de la Almudena. Esto dice la presidenta.
Y esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente de la Comunidad de Madrid durante estos próximos días, pero solo por los días imprescindibles, y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente.
A esta hora no hay otro plan, pero desde Moncloa insisten. En la letra del decreto se habla de que las medidas que se implanten deben estar activas 7 días y que lo que pretende Madrid en principio no tiene cabida porque además nadie lo pidió. Es lo que ha dicho Salvador Illa en el Congreso.
Me ha llamado la atención mucho que ni uno solo de sus diputados ha considerado importante presentar una enmienda como la que pide la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Apoya confinar por días porque aquí ni tan siquiera se ha planteado.
¿Y cómo se explican esto en la Comunidad de Madrid? Pues bien, dicen desde el gobierno regional que lo que pasa aquí es que el ministro de Sanidad le tiene manía a nuestra región. Enrique López, en Buenos Días Madrid, está en esta emisora.
Yo creo que el gobierno debería empezar a ver esto también en términos de España. Y nunca lo he visto en términos de España. El problema lo tiene España, no lo tiene solo Madrid. Y el ministro ya ha estado obsesionado con Madrid por razones no sanitarias, sino que lo que es más grave, por razones políticas.
Por su parte, la vicepresidenta Carmen Calvo asegura que la obsesión es al contrario. Ha sido, además, muy dura con Isabel Díaz Ayuso.
Ya hay pocas dudas de que la única línea que tiene es hacer lo contrario de lo que hacen otros, de lo que dice el gobierno de España, de lo que se está haciendo en otras grandes capitales europeas. Y es muy lamentable.
Y en medio de este partido de tenis, el delegado del gobierno en la comunidad le ha pedido a la presidenta madrileña que dé marcha atrás.
Como ruego, pediría a la presidenta que, teniendo en cuenta que la mayoría de las comunidades han decidido el cierre perimetral hasta el día 9 de noviembre, sería bueno que la Comunidad de Madrid actuase en la misma línea para no generar más confusión y dudas. En todo caso, confío mucho en el sentido de la responsabilidad de todos los ciudadanos, que estoy seguro evitarán desplazamientos innecesarios.
Ese es el ruego de José Manuel Franco. Nuestro ruego va dirigido a los compañeros de Maldita.es. Hoy en la bulería vamos a tratar de desentrañar este jaleo. ¿Quién tiene razón, Moncloa o Sol? Clara Jiménez Cruz.
Pues hoy en las bulerías de Maldita vamos a intentar explicar qué está pasando con este lío de cerrar o no cerrar Madrid 2, 4 o 7 días, como contempla el Real Decreto del Estado de Alarma. Hay mucha política y un poco de politiqueo de por medio.
Mucha política hay en este informativo, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Rebajas fiscales para vecinos y comerciantes de la capital.
El proyecto de ordenanzas del ayuntamiento contempla una rebaja del IBI en 2021 y la reducción de la tasa de basuras para más de 118.000 negocios, junto a la supresión ya conocida de la de terrazas, medidas de apoyo a los más afectados por la crisis, en palabras del alcalde Martínez Almeida.
Seguimos en la política de bajar el IBI y el tipo impositivo del IBI, pero al mismo tiempo seguimos en la política de beneficiar a los sectores más duramente castigados por esta pandemia.
Homenaje a unos que lo merecen, los profesores.
La Comunidad de Madrid les ha querido agradecer su esfuerzo para hacer posible un inicio del curso seguro y que ningún centro haya tenido que cerrar por contagios de coronavirus. Los docentes han extendido ese reconocimiento a sus alumnos.
Ni la nueva metodología, ni para algunos su edad, les ha hecho desistir ni arredrarse.
El IPC suma 7 meses de caídas.
Según el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística, los precios cayeron un 0,9% en octubre en tasa interanual, sobre todo por la bajada de la electricidad.
Y alerta antiterrorista en Francia.
Al menos 3 personas han muerto en un ataque cerca de una iglesia de Niza perpetrado por un hombre armado con un cuchillo. El presunto agresor ha sido detenido.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
El primer parón en boxes de este informativo lo hacemos en la sede de la DGT para saber cómo se circula a esta hora por nuestra región. Teresa Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora en las vías madrileñas no hay que destacar ninguna incidencia. Vías despejadas tanto en las principales arterias de entrada y salida a la capital madrileña como también en las rondas M40 y M50. Tampoco encontramos a esta hora ya en este jueves otoñal ningún condicionante meteorológico, así que situación apacible y tranquila.
Situación apacible y tranquila también por lo que sabemos hasta ahora en las calles de la capital y en el transporte público. Tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para ello tenemos aquí a nuestra compañera Ainhoa González, que nos decía esta mañana, igual se cumple lo de mañanitas de niebla, tardes de paseo.
Sí, pues David, parece que sí, porque el sol ya poco a poco se va abriendo paso entre esas nubes, que igual que ayer amanecimos con esas nieblas, hoy ha ocurrido lo mismo, y la nubosidad baja todavía en estos momentos es bastante protagonista, pero parece que está abriendo más el cielo de lo que lo hizo ayer, y esperamos que durante la tarde sigamos con nubosidad variable, pero que el sol vaya cobrando cada vez más protagonismo. Las temperaturas, además, en el momento que el cielo se abra, aprovecharán para subir. Ya tenemos unos valores de 13, 14 grados en muchos puntos, pues hoy podríamos estar incluso superando ligeramente los 15 grados.
Y el menú se va a repetir en los próximos días, es decir, vamos a amanecer encapotados, pero luego un poco de solecito.
Vamos a tener más sol todavía estos próximos días. Es verdad que a primeras horas de nuevo se podrían volver a producir esas nieblas, pues mañana, el sábado especialmente, porque el ambiente anticiclónico es lo que suele favorecer en estas dinámicas otoñales. Y vamos a tener luego más sol en estas próximas jornadas. Como decía, nos espera un fin de semana muy estable, con ambiente muy agradable y con temperaturas, atención, que mañana ya nos podrían regalar en algunos puntos máximas de 20 grados. Vamos a tener, pues eso, vamos a estar rondando los 20 grados, incluso superándolos ligeramente lo que nos queda de jornada de semana. Así que despediremos esta semana con una situación muy agradable.
Pues nada, que se cumplan los pronósticos de nuestra Ainhoa. Son las 2 y 7, escuchan Noticias 14 Horas, escuchan esas noticias en las que es muy importante la tarea de Quique Viso en el control técnico y de María José Francisco en la producción.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Truco o trato? No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, tarde de fútbol y baloncesto. A las 4:30 en el día 106, Alcorcón Sporting. Y desde las 8:30, cita con el Real Madrid de baloncesto ante el Bayern en la Euroliga. Y en segunda división, Sabadell-Leganés y el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan. Ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre. Teatros del Canal.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El gobierno central dice, al menos de momento, que no es posible, pero Isabel Díaz Ayuso tiene su propio plan y lo va a defender con uñas y dientes. Cerrará las salidas de Madrid un ratito. Primer cierre este puente, volverá a abrir en 3 semanas y nuevo cerrojazo en el fin de semana de la Almudena. Esa es su idea, pero no está nada claro que pueda. De nuevo, choque por todo lo alto, Moncloa Sol, el ejecutivo madrileño sigue insistiendo en que sus medidas funcionan, en que no están conformes con aislar Madrid y en que quieren hacerlo los menos días posibles, Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso se mantiene firme. De hecho, ya ha dado la orden para cerrar Madrid solo durante los días de los puentes de noviembre, el de Todos los Santos y el de la Almudena.
Y esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente de la Comunidad de Madrid, durante estos próximos días, pero solo por los días imprescindibles. Y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente.
Fuentes de la Comunidad de Madrid explican a Onda Madrid que cumplen así con el Real Decreto del Estado de Alarma, porque Madrid perimetrará los 7 días mínimos que autoriza, 4 entre el viernes 30 y el lunes 2 y otros 3 entre el 7 y el 9 de noviembre. Y se remiten también a Ceuta, que va a cerrar los fines de semana durante todo el mes de noviembre. Díaz Ayuso insiste en que es un cierre quirúrgico porque ningún informe técnico avala la efectividad de perimetrar más días.
No estoy conforme con cerrar Madrid, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor. Lo quiero hacer los menos días posibles, lo mínimo, porque defiendo las medidas quirúrgicas adaptadas a cada situación.
El Gobierno regional da por hecho que no habrá ningún problema con su decisión, porque el ministro Illa le transmitió anoche al consejero de Sanidad que la propuesta le parecía incluso bien. Y mantienen abierta la puerta del diálogo con las comunidades limítrofes, porque la foto de ayer en Ávila, dice Ayuso, fue muy importante. La abogacía y los servicios jurídicos están redactando ya el decreto que tendrá que firmar la presidenta para impedir salir de Madrid. En las próximas horas conoceremos todos los detalles. Por cierto, esto no afecta a las 32 zonas básicas de salud que están restringidas. Continúan con las mismas limitaciones.
En el Gobierno regional tienen una explicación para ese choque constante. Illa le tiene manía a Madrid. Es lo que le ha dicho Enrique López a Juan Pablo Colmenarejo en el Buenos Días de esta casa, pero al mismo tiempo, mientras se mantiene ese pulso, el propio consejero de Justicia ha reconocido que no es el momento de abandonar la comunidad ni tampoco nuestras casas, Fátima Sotorrío.
Este no es año para fiestas ni cementerios en este puente. Enrique López pide responsabilidad individual a los madrileños.
Entendemos que es positivo que este fin de semana los madrileños se queden en Madrid, que no haya movilidad. Esto no es un capricho. Esto obedece a la forma en la que la Comunidad de Madrid y su autoridad sanitaria vienen haciendo las cosas.
Critica que se tomen decisiones importantes por razones políticas y señala la manía del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por Madrid.
Yo creo que el gobierno debería empezar a ver esto también en términos de España. El problema no tiene España, no lo tiene solo Madrid. Y el ministro Illa ha estado obsesionado con Madrid por razones no sanitarias, sino que lo que es más grave, por razones políticas. En Madrid a esa obsesión respondemos con planes, con medidas eficaces. Por fortuna, y también gracias a nuestras decisiones, en Madrid estamos con una gran tendencia a la baja, pero no hay que bajar la guardia.
Asegura el consejero que siempre que haya voluntad política y sentido común, habrá margen de entendimiento entre administraciones.
Hay espacio para el entendimiento, dice López, pero lo cierto es que esta mañana se debatía sobre el estado de alarma en el Congreso y se han escuchado unos cuantos reproches desde el Gobierno a la Comunidad de Madrid. Ayuso quiere cerrar por tramos y Moncloa insiste de momento en que lo que ponen los papeles es que al menos tiene que ser por 7 días. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El Gobierno se remite al decreto que aprobó el martes, que permite eso, solo esos 7 días como periodo mínimo de cierre, y aseguran que no van a modificarlo. La vicepresidenta Carmen Calvo se remitía al debate parlamentario que se estaba produciendo en ese momento en el Congreso.
Absolutamente no se va a modificar el decreto, primero porque estamos en este momento en su debate para su votación. La señora Ayuso hace estas cosas, además, yo creo que de manera a veces calculada para crear mucha más confusión.
Calvo ha sido dura con la presidenta regional, calificaba de lamentable la postura de Isabel Díaz Ayuso a la contra con todo lo que apruebe el gobierno central. El Ejecutivo, en cualquier caso, guarda silencio y todavía estamos a la espera de que dé una respuesta a la decisión de la comunidad.
De nuevo, Madrid se convierte en noticia por sus desavenencias con el Ejecutivo. Sánchez, algo que lamentan desde la mayor parte de la oposición. Los grupos políticos de la Asamblea critican el movimiento de Ayuso y Vox lamenta que se cierre, aunque solo sea el fin de semana. Neus Cerdá.
Ni entiende ni comparte la posición de la presidenta regional, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, recuerda a Ayuso que comunidades del Partido Popular como Murcia, Andalucía o Castilla y León están a favor del cierre perimetral.
Estoy totalmente en contra de esa lectura de las cosas. De hacerlo en una rueda de prensa con una escenificación que más bien quería transmitir la idea de coordinación entre comunidades, la idea de que un país entero está detrás de una cosa y ahora lo que vemos es que el país está en una cosa y Madrid quiere estar en otra.
La actitud de Ayuso para Unidas Podemos es vergonzosa. Isa Serra asegura que está centrada en su guerra ideológica y no en la salud de los madrileños.
Ningún criterio objetivo. El único criterio de la presidenta es su fanatismo ideológico. Ayuso está obsesionada con la guerra contra el gobierno estatal, está empeñada en confundir al enemigo. No puede ser que lleguemos siempre tarde en la Comunidad de Madrid y que eso esté costando vidas.
Más críticas desde Más Madrid. Pablo Gómez Perpiña acusa a la presidenta de irresponsable por volver a condenar a los ciudadanos a la confusión.
Nos gustaría que la presidenta Ayuso pidiera disculpas públicamente por la asistencia en el día de ayer al guateque del casino.
Y en contra de cualquier tipo de cierre, está Vox. En Twitter, Rocío Monasterio argumenta que abrir las fronteras entre españoles salva vidas porque así se comparten UCIs y recursos sanitarios.
Normalmente cada paso que da la presidenta de la comunidad cuenta con el aval y el respaldo cerrado del alcalde Almeida, pero hoy el primer edil ha preferido no mojarse en exceso. Sí ha reconocido que el consistorio velará dentro de sus capacidades porque se cumpla el cierre decretado este puente y también ha añadido que la culpa de este jaleo es de Pedro Sánchez. Mar García.
Y en mitad de toda esta marejada política, cierre por día su modelo, dos Castillas para la Ciudad de Madrid, pregunta a los dos, al alcalde Martínez Almeida y a la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que cada comunidad autónoma tiene una situación distinta y, por tanto, que las medidas que se adopten también pueden ser de intensidad diferente.
Al cierre por días seguro que hay una explicación sanitaria, pero más allá de la explicación sanitaria hay una cuestión práctica y es que a día de hoy la mayor parte de los ciudadanos no tienen muy claro cuáles son las medidas que están rigiendo en este mismo momento.
Tibios en su valoración cuando miran a la comunidad, así de tibios, contundentes frente al gobierno de Sánchez, al que hacen responsable de lo que consideran locura de 50 millones de españoles, palabras del alcalde Martínez Almeida.
Lo verdaderamente grave hoy es que el presidente del gobierno ha renunciado a explicar a los españoles por qué ha adoptado la medida más gravosa en 40 años de democracia sobre sus derechos fundamentales y sus libertades públicas, por qué pretende que se puedan restringir durante 6 meses sin control parlamentario, sin control judicial, y al mismo tiempo no se haya sentado y haya escuchado a los líderes de la oposición.
El gobierno de Cibeles asegura que se van a poner los controles necesarios para cumplir con las limitaciones de movilidad decididas.
Visto cómo está el tema, se cierre, no se cierre, los madrileños no han preparado el petate. La gente está bastante enfadada con ese vals mareante de decisiones políticas. Gloria Talavera, buenas tardes. Al final nos quedamos en casa y algunos cabreados.
Buenas tardes. Pocos planes a esta hora en la mente de los madrileños que viven con resignación la llegada de los puentes.
No vamos a salir para nada. ¿A dónde vamos a ir si no se puede salir a ningún sitio? Esto es horroroso, ya se están pasando de rosca.
En principio no, porque entendía que no se iba a poder salir, ¿sabes? Entonces no hemos hecho planes.
Cero, nada, ninguno. En casita con el niño y ya está.
Los ciudadanos se han acostumbrado a improvisar y a tener las maletas en stand-by, pero eso no quita que se muestren molestos.
Yo estoy trabajando todo el confinamiento, soy funcionaria y estamos haciendo un montón de ayudas y de trabajos para gente que está en su casa todo el tiempo. Y cuando llega el tiempo que yo tengo libre, me confinan en mi casa, sin moverme. Solo puedo salir a trabajar y a comprar, nada más.
Consejos que les damos, que nos sigan en Onda Madrid porque estarán puntualmente bien informados.
Pues vamos a ir con la bulería de maldita.es a ver si podemos aclarar, informar sobre este cambalache.
La bulería de maldita en Onda Madrid.
Y Clara Jiménez Cruz nos va a contar qué podemos hacer y qué no si finalmente Ayuso decide cerrar la comunidad solo el puente o no cerrarla o decida lo que decida, Clara.
Hay un buen lío. Buenas tardes, Junquera. Después de la propuesta que hacía ayer la presidenta Ayuso de cerrar por días, hoy ya ha dicho que ha ordenado el cierre los mínimos días posibles, es decir, menos de 7. El tema es que el Boletín Oficial del Estado, lo que dice en ese decreto de estado de alarma, es que la eficacia de la medida no podrá ser inferior a 7 días naturales. Esto se puede interpretar de diferentes maneras. A esta hora, esa frase se entiende como que no se puede cerrar menos de 7 días consecutivos, pero podría cambiar.
Vaya lío. Más allá de la ceremonia de la confusión que parece que fue la reunión de ayer entre las dos Castillas y Madrid, la realidad es que lo que contempla la ley es cerrar perimetralmente las comunidades un mínimo de 7 días. Dicen desde el gobierno que menos días no tiene sentido epidemiológico.
Sí, vamos a intentar aclarar los puntos y lo que ha ocurrido aquí. Lo primero es que lo que tiene cobertura legal a esta hora es ese cierre perimetral de 7 días, y no menos. Ayer Ayuso mandó una carta a Pedro Sánchez pidiéndole que habilite poder cerrar menos días. ¿Por qué mandó esa carta? Bueno, pues lo ha contado hoy el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que dice que ayer le llamó el ministro de Sanidad y le ofreció esa posibilidad.
Fue una llamada justo precisamente cuando estábamos de vuelta de Ávila, y él, en el sentido que expresó, es decir que teníamos la posibilidad de realizar esa, digamos, esa aplicación por días de ese confinamiento de perimetral. Y bueno, y así me lo transmitió, que había una fórmula para poder hacerlo.
Clara, según el consejero madrileño en La Sexta, ayer el ministro ofreció una cosa que hoy niega.
Sí, es importante eso de según el consejero, porque hemos hablado con el Ministerio de Sanidad y no nos confirman que esa llamada llegase a existir. Lo que sí nos dicen es que están estudiando la carta de Ayuso.
O sea, que el gobierno no se cierra en banda, que se pueda cerrar perimetralmente Madrid menos de 7 días.
No se cierra. Desde Moncloa nos dicen también que se está estudiando si esos 7 días podrían no ser consecutivos, lo que le permitiría a Madrid que se cierre solamente en los puentes. 4 días un puente y 3 días otro, y así hace el 7, base.
¿Qué es lo que estaría buscando la comunidad? Desde la comunidad nos dicen que no son los únicos, además, que quieren hacerlo, que también Cataluña va a pedir lo mismo, está pidiendo lo mismo, y que de hecho la ciudad autónoma de Ceuta ya lo ha decretado.
Sí, Ceuta ayer ya publicó en su boletín oficial que cierran la ciudad autónoma solamente los fines de semana, o sea que no es novedoso, vaya.
Hay que ver cómo avanza la cosa y qué medida toma finalmente el gobierno central, pero Clara, esto de pedirle cosas al presidente del gobierno por carta no es la manera de hacerlo, ¿no?
Hombre, pues no, en este caso igual no ha sido lo ideal, sobre todo porque hoy se está debatiendo el Real Decreto del Estado de Alarma en el Congreso. Los Reales Decretos entran en vigor en el momento en el que se publican en el BOE, aprobados por el Consejo de Ministros, pero luego los tiene que ratificar la Cámara Baja, y eso tocaba hoy justo. ¿Y por qué te cuento yo todo este lío? Bueno, pues porque el Partido Popular, al que pertenece Ayuso, por si alguien se me ha despistado, podría haber introducido una enmienda para pedir que se pudiese cerrar menos días, y sin embargo no lo ha hecho. Le ha sorprendido hasta el ministro de Sanidad.
Y hablemos de Madrid. Solo una pregunta. Me ha llamado la atención mucho que ni uno solo de sus diputados ha considerado importante presentar una enmienda como la que pide la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Apoya confinar por días porque aquí tan siquiera se ha planteado.
Nadie del PP ha querido enmendar, y a esta hora son 7 días de cierre o nada, pero lo que nos están diciendo las fuentes es que esto podría cambiar.
Sí, lo que sabemos hasta ahora es que la Comunidad de Madrid podría quedarse abierta si esa interpretación del BOE no cambia, porque por mucho que Ayuso lo anuncie, si se lo tira el Gobierno central, pues no iría para adelante. Y claro, nos están llegando muchísimas preguntas sobre qué se podría y qué no se podría hacer en cada caso.
Nos ponemos en modo consultorio, si te parece. Si Madrid no cierra, ¿los madrileños podemos salir de la comunidad aunque las Castillas estén cerradas o no?
A ver, no debemos, y ya he visto que decían los madrileños que han estado hablando con Onda Madrid que no tienen intención de salir. Pero bueno, podríamos salir dentro de la legalidad. De hecho, podríamos coger el coche, atravesar Castilla y León e irnos a Galicia, que está abierta. O atravesar Castilla-La Mancha e irnos a Valencia. Podríamos.
Vaya cosas. Encima, otra pregunta sobre desplazamiento. ¿Se puede viajar a otra comunidad para cuidar a personas mayores incluso aunque esté cerrada Madrid?
Se puede. Esa es una de las excepciones que contempla el estado de alarma. La asistencia y el cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. O sea que si tenemos que ir a Toledo a cuidar a un familiar que esté enfermo, que sea mayor o que entre en una de estas características, podríamos.
Y otra pregunta. Dentro de la Comunidad de Madrid, si vivimos en una zona confinada, ¿podemos salir a comer a un restaurante en una zona no confinada?
Esto es por si hay algún despistado, porque yo creo que ya lo tenemos todos bastante claro. No, no podemos. Si vives en una zona confinada, en un área sanitaria, solo puedes salir para trabajar, para ir al hospital o para ir a comprar, pero no para ir este fin de semana a un restaurante. Lo que sí puedes hacer es pedir comida a domicilio y que te la traigan a casa desde otro barrio que no esté confinado, porque el repartidor está trabajando.
Y una última duda que nos hacen llegar. ¿Qué pasa si dan las 12 y el toque de queda nos pilla en una casa que no es la nuestra, la de un amigo?
Bueno, pues en Madrid, y solamente en Madrid, puedes quedarte en casa de tu amigo aunque no seas conviviente. Eso sí, te tienen que invitar a dormir o trasnochar mucho, porque hasta las 6 de la mañana no puedes salir a la calle para volver a tu casa.
Lo podrá hacer Clara, quien aguante hasta tan tarde. Yo ya no estoy para esos trotes. Gracias por resolvernos las dudas. Hasta aquí la bulería de Maldita. Y a finales de este mes, la Comunidad de Madrid tendrá 1.600 rastreadores para luchar contra el virus.
Onda Madrid explica.
Y vamos a seguir esta ronda de explicaciones. Vamos a explicar la labor de los rastreadores. Vamos a acercarnos a las bases de Getafe y del Goloso para ver cómo están trabajando los rastreadores del ejército, Elena Rivas.
Nos hemos acercado a esas dos acuartelamientos, pero hay 5 bases en Madrid donde están trabajando los rastreadores del ejército, que son todos, tenemos que decir, voluntarios, y algunos han tenido un cambio de vida brutal, como el cabo Albo de la base del Goloso, que antes era tirador en un carro de combate.
Bueno, sí, mi puesto táctico, en verdad, yo soy tirador de leopardo. Y sí, el cambio es brutal, pero bueno, nosotros estamos para lo que haga falta, y aquí es donde tenemos que ayudar ahora, y es lo que vamos a hacer.
De disparar a rastrear, ¿cómo se prepara uno para ese cambio?
Han tenido todos una formación online y presencial en Torrejón, han sido preparados por el Cuerpo Militar de Sanidad y por el Servicio Madrileño de Salud, como nos ha contado Adela Valor García, la oficial al mando de la base de Getafe.
Hemos realizado una formación interna, una formación por parte del Cuerpo Militar de Sanidad. Y bueno, buscamos principalmente el perfil de personas que tengan una gran habilidad de comunicación social, pues que puedan generar confianza, empatía con el público con el que estamos tratando.
Empatía para que la gente reaccione bien a su llamada y colabore, aunque la Cabo Primero Muñoz nos ha asegurado que la gente está colaborando de buena gana.
Está yendo bien, estamos contactando con mucha gente, la gente por lo general colabora, nos agradece el servicio que estamos realizando y intentamos pues eso, localizar a todos los posibles contactos para evitar los contagios y que esto vaya mejor.
Elena, ¿cómo rastrean esos contactos?
Con un cuestionario. Bueno, primero les preguntan qué tal están y luego, en caso de que sea un caso positivo, le preguntan con quién ha estado 48 horas antes de empezar a tener los síntomas.
Se rastrea, bueno, pues todas las actividades o actuaciones en entorno laboral, entorno familiar, entorno social. Y bueno, pues una vez que se han detectado todos esos contactos, nosotros desde aquí se pone en contacto con esos contactos, a su vez les hacemos la llamada telefónica para ponerles en situación de aislamiento y solicitarles una PCR.
¿Y cuántas llamadas de este tipo pueden hacer en un día?
Pues por ejemplo, en la base del Goloso, donde hay un grupo de 30 militares, han llegado a tener 300 contactos en una jornada de 12 horas, porque trabajan de 9 a 9 de lunes a domingo, así que multiplica.
Vaya paliza, parecen muchas llamadas, pero con los contagios desbocados, como están en toda España, ¿es realmente efectivo el trabajo de los rastreadores o su labor era más eficaz antes?
Pues le hemos hecho la pregunta al teniente Héctor Sánchez de la base del Goloso.
Yo creo que sí, porque como todo el mundo sabe, como se pueden ver en las noticias, los contagios siguen subiendo y al final lo que nosotros intentamos hacer aquí es frenarlo, intentar que la gente que no sabe que es positiva o gente que es contacto estrecho sepa que no tienen que salir a la calle.
Eso es lo importante, por eso hacen también llamadas de control para comprobar que la gente cumple las cuarentenas.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Visto lo visto, no va a ser difícil rastrear a los madrileños este fin de semana que se avecina. Además, no va a servir para aliviar las cajas registradoras de los bares ni las cuentas de resultados de los hoteles. Precisamente, los hoteleros lamentan que, como todo siga así, tendrán que volver a echar la persiana, al igual que hicieron en lo peor de marzo, María José Francisco.
Poco más de un año ha transcurrido desde su apertura, lujo a buen precio en un lugar emblemático de Madrid. Para el Hotel Riu Plaza España, todo ha cambiado, como para el resto del sector hotelero. El coronavirus ha arrasado con todos sus posibles clientes. Gonzalo Baselga es su director comercial.
Estamos rozando el 90%, con el hotel prácticamente lleno, las salas de conferencias, nuestra terraza, y este año, pues para el puente, esperamos llegar a un 25-30%.
Esta mañana, antes de conocerse el cierre de Madrid, ya barajaban el cese de actividad como consecuencia.
Pues de seguir así hay que plantearse otros escenarios. El que no queremos que sería un cierre técnico, en caso de que nos expriman un poquito más y Madrid cerrase, nos lo tendríamos que plantear. Ese no es el objetivo, ni mucho menos, pero bueno.
Pues ahora sí que tendrán que planteárselo. 550 habitaciones en ellas y en las zonas comunes un vacío sobrecogedor. Salas de congresos donde las teleconferencias han sustituido el personal que aquí podría dormir y consumir. Son los denominados platós híbridos que, como el coworking, forma parte de la reinvención de un hotel que tiene que mantenerse.
Los costes son altísimos de un hotel de estas características y cuesta muchísimo mantener el personal, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no?
Todo indica que el tiempo acompañará el fin de semana y con él la expectativa, al menos, de llenar el aforo permitido para su terraza.
Vamos a tener más o menos 175 habitaciones ocupadas, que son unos 300 clientes, y con el buen tiempo que va a hacer, invitamos a todos los madrileños que se van a quedar aquí, que puedan venir.
una parada con vistas, ofreciéndonos una perspectiva inédita de Madrid.
Muchos de los que se quedan en casa harán parada, pero para visitar a sus difuntos en el cementerio. También para eso será un puente de Todos los Santos atípico. Habrá medidas para evitar concentraciones y colas y además también habrá una huelga de la plantilla de la funeraria municipal, Marta Zúñiga.
La festividad de Todos los Santos va a ser este año muy diferente a la de anteriores ocasiones.
Sí, muy, muy diferente. La verdad que sí.
Es que este año es especial, ya lo sabes. Con la pandemia que tenemos es especial.
Las visitas a los Campos Santos escalonan ante las medidas especiales y la recomendación de que no vaya todo el mundo ese día y así evitar aglomeraciones.
Este año pues hemos adelantado un poquito y ya está, no pasa nada.
Porque hay menos gente hoy. Hay bastante menos gente, no tienes que hacer cola ni nada y ya está.
Mientras, la plantilla de la funeraria municipal irá por segunda vez a la huelga. Lo hará este domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Desde Comisiones Obreras, el presidente del Comité de Empresa, Manuel Carmona, recuerda sus reivindicaciones a las que ha contestado Inmaculada Sanz.
Errores en una tardanza muy grande en recoger a fallecidos, cuando se podría haber hecho de otra manera. ¿Qué otra manera? Pues más personas de recogida, más furgones. No tenemos furgones hoy día ni para hacer el servicio ordinario.
Hay en estos momentos contratados más de 20 trabajadores temporales para hacer frente a un hipotético incremento de los servicios que hubiera, si hubiera necesidad de ello.
El sindicato llama a una concentración además el domingo frente a las puertas del Cementerio Sur.
2:31, ya les hemos contado que los cementerios de la Ciudad de Madrid, si miran al cielo este fin de semana, igual ven drones. Así van a controlar que no haya aglomeraciones. Ese objetivo, evitar que las visitas a los Campos Santos este puente puedan provocar expansión del virus, lo comparten todas las localidades de la comunidad. En pueblos y ciudades de la región implantarán sistemas de control menos tecnológicos que los de la capital, pero también efectivos. Vamos a hacer un repaso en nuestra ronda de corresponsales.
En la zona este, los Campos Santos preparados para estos días donde ya están recibiendo muchas visitas. En San Fernando de Henares, el concejal de Sanidad es Rubén Fernández.
Hemos preparado un dispositivo para que todas las personas, los vecinos y vecinos que acudan, lo hagan con toda la seguridad posible.
Se pide no ir más de 3 miembros por familia y se controlarán los aforos. En Torrejón, el cementerio está en la zona confinada de Brújula, pero se han organizado entradas y salidas y eso sí, no podrán acudir los vecinos confinados del barrio de Las Fronteras. Y en Alcalá de Henares se restringe desde hoy la circulación en la calle Chorrillo para que el acceso sea peatonal. Se han habilitado en las inmediaciones zonas de aparcamiento.
Los cementerios del sureste de la Comunidad de Madrid esperan una gran afluencia de público durante este fin de semana, aunque son muchas las personas que han decidido adelantar sus visitas al Camposanto para evitar aglomeraciones. Así lo atestiguan los vendedores ambulantes de flores que han visto crecer sus ventas durante toda esta semana.
Sí, antes pues venía más bien sábado y domingo, o sea, la víspera y el día mismo de los santos, y ahora pues desde hoy se están notando las ventas que vienen muchísimo antes para luego no juntarse tanta gente.
En todo caso, los ayuntamientos han diseñado dispositivos de seguridad que incluyen ampliaciones de horarios, reducciones de aforo, que en municipios como Aranjuez bajan hasta el 50%, o el diseño de itinerarios de entrada y salida para evitar concentraciones de gente. En Villaconejo se establecen un tiempo máximo de 20 minutos en el interior del cementerio, Chinchón ha suspendido los oficios religiosos y en Titulcia recomiendan llevar agua del exterior.
El coronavirus también ha cambiado las normas de cara al Día de Todos los Santos en el sur de Madrid. En Fuenlabrada amplían horarios hasta el 8 de noviembre de 9 a 6 de forma ininterrumpida.
Y los días 31, 1 y 2 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Hasta el 2 de noviembre en Parla.
Se podrá acceder al Campo Santo cada 40 minutos. Entre las 9 de la mañana y las 17:40 horas, el aforo máximo en cada franja será de 150 personas.
Valdemoro pide a sus vecinos
de intentar estar poco tiempo dentro.
En Leganés se acortará el espacio del paseo de la ermita y se habilitará una sola entrada y una única salida. Y fue en España, la empresa que gestiona el Camposanto de Camino de Acedinos organizará este domingo un funeral virtual, un acto en recuerdo de todos los muertos, en especial de los fallecidos durante la pandemia.
En la Sierra del Guadarrama, localidades como Torrelodones toman medidas para que acompañar a los seres queridos que ya no están se haga con todas las garantías de seguridad.
Se han establecido circuitos para la entrada y salida del recinto, se han anulado las fuentes, se han clausurado los aseos y se ha prohibido la venta tanto de flores como de comida.
En San Lorenzo del Escorial, el ayuntamiento pone a disposición un autobús lanzadera gratuito al cementerio. En Moralzarzal se recomienda
a todas las familias que tienen por costumbre bajar en grupo a ver a sus difuntos, que este año se escalonen para evitar aglomeraciones.
Guadarrama, por su parte, amplía el horario de su cementerio, abre de 8 de la mañana a 7 de la tarde.
En la zona norte de Madrid, el cementerio de La Paz, ubicado en Alcobendas, ha suspendido la tradicional misa en recuerdo de los fallecidos, la suelta de palomas y el concierto de música. Tampoco se mantiene el servicio de autobuses que cada año acerca a los vecinos al Camposanto. Sí habrá autobuses para llegar a los cementerios de Colmenar, que considera que llevar a los vecinos aligerará las carreteras y permitirá que las llegadas sean más escalonadas. También para evitar aglomeraciones, en Algete han creado rutas señalizadas. Cristina Espósito es la concejala de Salud.
Lo más importante ahora mismo es señalizar el recorrido para que la gente que no se cruce, mantenga la distancia de seguridad. En la puerta de entrada estarán los voluntarios de Protección Civil contando a los usuarios que entren al cementerio.
En todos los casos, se pide a los vecinos que repartan las visitas y que éstas sean lo más breve posible.
Las visitas a los cementerios del suroeste se libran del confinamiento, pero no de las normas. El Camposanto Ángel de la Guarda de Pozuelo de Alarcón, afectado por las restricciones de movilidad, abrirá sus puertas, pero con un tercio del aforo y con un dispositivo especial de agentes vigilando que se cumple con las medidas. Medidas como las incluidas en el protocolo COVID de Las Rozas. David Santos es el concejal de Sanidad.
No se celebrará la tradicional misa que se realizaba en la capilla. Y ampliaremos los horarios.
De 8 de la mañana a 6 y media de la tarde, más tiempo para evitar aglomeraciones. La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, pide sensatez a los vecinos.
Que tengamos especial cuidado en no generar colas.
Para eso se pide que no se acuda el día de Todos los Santos y se intente ir a los cementerios los días anteriores o posteriores.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Les decíamos que la decisión de cierre de la Comunidad de Madrid está aún pendiente de la respuesta del ministro de Sanidad. Salvador Illa lleva toda la mañana en el Congreso pidiendo el apoyo de los grupos para sacar adelante la prórroga del estado de alarma durante 6 meses. Un debate, Noelia Ontoria, en el que la oposición, incluso sus socios, no se han ahorrado críticas a la gestión que está haciendo el Ejecutivo en esta crisis.
Sí, no ha evitado un debate intenso en la Cámara Baja con un protagonista, el ministro Salvador Illa, que se ha erigido como un potente dique de contención contra las críticas del PP y Vox. Ha reprochado a los populares que se abstengan y que Pablo Casado haya aprovechado la ocasión para arremeter contra el Gobierno, mintiendo, según Illa, sobre la constitucionalidad del decreto de alarma por medio año. No tiene sentido de Estado ni los pies en la tierra, le ha llegado a espetar. Casado defendía su postura.
Que esto se ha convertido en unas primarias de la derecha, entre usted y el señor Abascal. Pili y mili, pili y mili.
Esto es la crónica de un fracaso anunciado. No podemos apoyar una alarma sin Estado. Y no podemos aceptar que ustedes contrapongan salud a trabajo y a derechos.
Casado sorprendía saliendo a la tribuna justo cuando se marchaba Pedro Sánchez del hemiciclo, una salida que le reprochaba la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, recordando la más sonada ausencia de Mariano Rajoy en el Congreso.
Faltaba que la señora Calvo pusiera el bolso para recordarnos también otro momento lamentable de la historia de nuestro país, pero es exactamente lo mismo.
Era el único desmán que se ha permitido Arrimadas, que, junto con Gabriel Rufián de Esquerra, coincidía con el ministro Illa en advertir ante la Cámara de la dureza de los meses que nos esperan. Arrimadas incluso pronosticaba que será necesario otro estado de alarma con medidas más duras, e Illa hablaba ya de asumir que las fiestas que vienen van a ser distintas a las de otros años. Desde la tribuna también ha querido contestar así al consejero de Justicia, que hablaba en esta emisora, en Onda Madrid, de su presunta manía por la comunidad.
Y reconozco mi admiración por Madrid y por los madrileños con dos palabras que entiendo y que quiero pronunciar con sencillez y humildad. Gracias, Madrid.
El estado de alarma durará hasta el 9 de mayo. Las comunidades decidirán si lo levantan el 9 de marzo y el presidente del Gobierno tendrá que comparecer cada 2 meses en el Pleno para valorar su eficacia. La votación final se va a producir esta tarde.
Pues Sánchez no ha comparecido hoy. Debate un poco descafeinado por esa presencia mínima del presidente del Gobierno. Tenía en parte excusa porque esta tarde tiene cita con sus colegas europeos. Eso sí, la cita es telemática, no implica coger avión, pero es seria. Toca hablar de los estragos del virus. Concha Lozano, corresponsal en Bruselas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dentro de pocas horas, a las 6:30 de la tarde, el presidente del Consejo, Charles Michel, ha convocado a los 27 líderes europeos para abordar la situación alarmante que vive Europa por el aumento de casos de coronavirus en el continente. La Unión Europea quiere intensificar la coordinación entre los Estados miembros y por eso ha propuesto un encuentro virtual sobre este asunto cada mes. Esta cita se produce un día después de que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, avisara que la situación es extremadamente grave. Más ahora, dice, que en primavera, porque nos enfrentamos a dos enemigos, el virus y el cansancio de la población cada vez más limitada por las restricciones. Von der Leyen confirma que en el escenario más optimista las primeras vacunas europeas podrían estar listas en abril, entre 30 y 50 millones de dosis mensuales, pero también advierte. La vacuna no es el milagro que va a cambiar todo de un día para otro. Es la luz al final del túnel, pero aún quedarán varias etapas hasta ver la luz completamente. El Consejo va a proponer hoy más coordinación para la realización de tests, mejorar el intercambio de información entre países, sobre todo en cuanto a ocupación hospitalaria y recursos sanitarios.
Aquí dentro de nuestro país, en Cataluña, hoy tenemos el anuncio de nuevas medidas y van en la línea de lo que quiere Madrid, con confinamientos perimetrales municipales durante el fin de semana y de toda la comunidad también. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón, buenas tardes.
Buenas, David, así es. Aunque los datos de la pandemia han mejorado aquí en Cataluña, reduciéndose la tasa de contagios y el riesgo de rebrote, el Govern ya ha anunciado el cierre perimetral de la comunidad de lunes a domingo y el confinamiento perimetral de todos los municipios durante los fines de semana. Será de las 6 de la mañana de los viernes hasta las 6 de la mañana de los lunes, al no tener herramientas jurídicas para poder decretar un confinamiento domiciliario. Oriol Mitjà, uno de los principales epidemiólogos de Cataluña, ya ha anunciado que está de acuerdo en una entrevista radiofónica y que estas medidas intermitentes van por un buen camino. Asimismo, se mantiene el cierre de bares y restaurantes, cerrando totalmente toda la actividad deportiva, cultural, incluyendo bibliotecas, actividades extraescolares, centros comerciales y gimnasios. Los centros educativos, de momento, se mantienen abiertos y todas estas medidas serán revisables, pero tendrán una duración mínima de 15 días.
Gracias, Omar. El exministro del Interior estaba al corriente de la Operación Kitchen. Así lo ha asegurado ante el juez el que fuera su número dos, Francisco Martínez, que ha declarado esta mañana en la Audiencia Nacional. Ha dicho incluso Lupe Ortiz, buenas tardes, que fue el propio Fernández Díaz quien le habló del chófer confidente encargado de espiar a Bárcenas.
Buenas tardes. Sí, fue el exministro, han dicho fuentes presentes en esa declaración, quien le habló de Sergio Ríos, el chófer al que, según la investigación, se le abonaron sus servicios con fondos reservados. El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, evidencia así el conocimiento que Fernández Díaz tenía de la Operación Kitchen. Ambos intercambiaron mensajes sobre ella que Martínez registró ante notario. Lo hizo, ha dicho, cuando el exministro negó públicamente saber nada de este asunto, lo que le dolió. En cualquier caso, él insiste en que no se trató de una operación ilegal, sino de cuestiones policiales para seguir el rastro de cuentas y testaferros del extesorero Bárcenas. Nada irregular. Lo declarado por Martínez, que ha durado casi 3 horas, precede a la comparecencia que mañana prestará el exministro Fernández Díaz. El juez García Castellón sitúa su ministerio en el centro nuclear de la Kitchen. Desde allí se organizó todo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Abrimos de nuevo página local con una noticia que en otros tiempos, antes de la dictadura del coronavirus, habría informativos. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy sus ordenanzas fiscales, el mapa de los impuestos en la ciudad y Mar García. Ese mapa trae una bajada de la presión impositiva de 107 millones. ¿En qué conceptos?
Pues empezamos por ese recibo que todo el que tiene una vivienda recibe en casa. Baja el IBI para todos los madrileños y para 65.000 negocios. Bajada fiscal que defiende José Luis Martínez Almeida.
Seguimos en la política de bajar el IBI y el tipo impositivo del IBI, pero al mismo tiempo seguimos en la política de beneficiar a los sectores más duramente castigados por esta pandemia.
Por eso, para ellos, para 60.000 negocios, se mantiene un 25% menos de impuesto de actividades económicas y también rebaja en la tasa de residuos para 118.000 empresas. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Lo que no podemos ser el Ayuntamiento de Madrid es quien le dé la estocada final o el último toque a este autónomo que está tratando de sobrevivir.
En las primeras reacciones ya de la oposición tenemos a Más Madrid, Jorge García Castaño y la socialista Emma López.
Unas ordenanzas fiscales que solo ha hablado con la ultraderecha y que además plantea un escenario regresivo que creemos que no es el que necesita la ciudad en estos momentos. Así que partimos de posiciones muy distantes.
Nos tendrían que haber consultado qué queremos, por dónde vamos, que nos lo contasen. Lo que no puede ser es que para ellos una negociación sea una rendición.
Según el Gobierno, estas ordenanzas fiscales para la pandemia sí que buscan ese apoyo de todos los grupos políticos.
Al margen de las polémicas COVID, hoy desde la Comunidad de Madrid han hecho un homenaje a los profesores de la región. Destacan su labor durante todo este año de pandemia y además el Gobierno regional Vuelve a presumir de que a estas alturas del curso no tengamos cerrado ningún colegio por culpa del coronavirus, Eva Prat.
Sin la vocación de los docentes hubiera sido imposible primero educar durante el confinamiento y después volver al cole con seguridad. Lo ha dicho la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en ese homenaje a los profesores de los 3.500 centros educativos que tiene la Comunidad de Madrid.
Nuestro objetivo era que la vuelta al colegio después de 6 meses fuera lo más segura posible. Y casi 2 meses después podemos decir con satisfacción que hoy no hay ningún centro cerrado como consecuencia del COVID.
Ha destacado Díaz Ayuso, entre otros muchos datos, que se han hecho 100.000 tests a profesores y a casi 4.000 alumnos de educación especial, que se han instalado 8.000 mamparas de seguridad y que se han creado 250 aulas prefabricadas con la adecuada ventilación. Todo ello con un ratio de 18 alumnos por clase en primaria y 20 en secundaria y con el mayor incremento de profesores conocido en la región, 10.600 docentes, un 15,5% más que el año pasado. Ellos, los profesores, también han agradecido a algunos en romance este reconocimiento que hoy les ha hecho el Gobierno regional.
Nos volvemos digitales. Educa Madrid se peta, dicho en términos vulgares, porque nos ponemos todos con las aulas virtuales.
Nos hemos convertido en teleprofesores, audioprofesores, videoprofesores, profesores a distancia, gestores del distanciamiento social.
Reinventarse ha sido la pelea de la educación contra la pandemia. Y no, no hemos caminado solos.
De cara al futuro, Díaz Ayuso ha recordado proyectos como el primer centro de FP a distancia o la eliminación del móvil en los colegios. También ha dicho que pedirá un pleno monográfico extraordinario para abordar la adicción de los jóvenes a las nuevas tecnologías.
Galapagar ha terminado, según dicen desde el ayuntamiento, con éxito su operación asfalto. Han renovado muchas de las calles de la ciudad, incluidas algunas que todavía eran de tierra, que estaban por asfaltar. Pilar Rivera.
En mucho menos tiempo del previsto, Galapagar lava la cara y renueva el firme en algunas de sus céntricas vías. Alberto Gómez, alcalde socialista.
Nos gustaría agradecer a los que han llevado a cabo estos trabajos porque se han realizado con mucha eficacia y estamos muy satisfechos del resultado de los mismos.
Operación que cubre una necesidad urgente demandada por los vecinos y que gracias al acuerdo con la oposición ha permitido no malgastar recursos. Carla Greciano, portavoz popular.
En la propuesta inicial del equipo de gobierno sí iban esas calles, el que tenían convenios pendientes para que se asfaltaran por parte del canal de Isabel II el año que viene. Al negociarlo con nosotros ha sido cuando ellos se han dado cuenta de que esas calles no podían entrar dentro de la operación asfalto y hemos conseguido sacarlas y meter otras que nosotros entendíamos que sí eran necesarias que se volviesen a asfaltar.
Las obras han permitido también mejorar la canalización de agua corriente en calles como Navalquejigo.
En San Fernando de Henares, el bus N203 va a empezar a parar a demanda. Ese nuevo servicio comienza a ofrecerse hoy y el objetivo es aumentar la seguridad de los usuarios, en especial mujeres y menores de edad. Esther Bernabé, dentro de su ruta, parará lo más cerca posible de las casas de los viajeros sin ceñirse a los apeaderos habituales.
Eso es, David. El concejal de movilidad Roberto Valdanta explicaba cómo va a funcionar.
Tienes que avisar con cierta antelación al conductor, te vas poniendo en la parte delantera del autobús y le dices dónde quieres bajarte. Simplemente tiene que estar dentro del recorrido del autobús, lógicamente. La acera tiene que tener unas dimensiones superiores a 1,5 metros por seguridad.
Servicio demandado desde hace tiempo.
La gente cuando viene o va a su trabajo o viene de dar una vuelta, creemos que necesita esa seguridad a la hora de volver a su hogar que le pueda aportar este servicio.
Recordamos, la línea nocturna que va a prestar este servicio desde hoy es la N203.
En Colmenar de Oreja nos alertan de un nuevo timo que tiene los mayores a su víctima predilecta. Hay una presunta cuadrilla de desinfectadores que se hacen pasar por empleados de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento o Sanidad. Lo mismo les da. Se acercan a las casas, se ofrecen a desinfectarlas sin dar más datos, pero luego cuando acaban quieren pasar una abultada factura y si pueden por el camino mangan algo y no se cortan, Chechu Balbuena.
Así es, David. Buenas tardes. Estos estafadores dicen ser personal enviado por el Ministerio de Sanidad, por la Comunidad de Madrid o por el propio Ayuntamiento de Colmenar de Oreja para intentar engañar a sus víctimas, en su mayor parte personas mayores. Lo explica el alcalde colmenarete, David Moya.
Ellos se escogen a gente mayor, en teoría, ¿no? De que les ve, no saben dónde están sus casas, de si les siguen o algo, y le dicen esto, que van a ir a limpiar sus casas y por orden nuestra.
Dice el regidor que estas personas se intentan aprovechar de una población que es en su mayoría gente mayor y de la alta incidencia que el COVID tiene durante estos días en Colmenar de Oreja, donde se están aplicando medidas restrictivas de la movilidad.
Claro, claro, del miedo y de la... Pero en teoría la gente mayor pues no está tan informada por las redes y de la desinformación. y luego pues, de la buena fe de la gente.
Son muchos los vecinos que ya han llamado al ayuntamiento para corroborar si esa presunta desinfección ha sido promovida por las autoridades, que han publicado ya diversos carteles informativos por toda la población y han advertido a los vecinos en sus redes sociales.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
Quiero evitar la baldosa que baila.
Tiempo para la cultura con Isabel García Regadera, pensando ya en propuestas de cara a este fin de semana, que será un poco más largo de lo normal y con cosas que podemos hacer sin necesidad de salir de la Comunidad de Madrid.
Hola David, si crees que le debes un baile a alguien, como cuenta la canción de Denis Raymond que estamos escuchando de fondo, desde este fin de semana puedes saldar tu deuda a la hora del aperitivo, porque llega la sesión vermú de la Comunidad de Madrid. Manolo Calderón nos lo cuenta.
Un ciclo de conciertos que llevará la música en directo a 14 municipios madrileños. Los conciertos se celebrarán cada fin de semana del mes de noviembre en horario matinal con entrada gratuita y tendrá lugar al aire libre en las plazas de los municipios con un aforo controlado. Habrá artistas del panorama indie nacional, de jazz, de flamenco fusión y de las que combinan tradición con modernidad. Pepe Monpeán es el asesor de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.
Queremos apoyar en estos momentos tan complicados a los músicos y a todos los profesionales que trabajan con ellos. Apostar además por la descentralización cultural en nuestra región más allá de la capital y seguir promoviendo el claro mensaje de que la cultura no solo garantiza un entorno seguro, sino que es justo ahora más necesaria que nunca.
Combinar música, turismo y gastronomía es otro de los objetivos de este proyecto. La programación está en la página de la Comunidad de Madrid en su oferta cultural.
Rozalén estrena disco esta semana y ha elegido uno de los rincones más especiales de la capital para presentarlo.
El Real Jardín Botánico, una iniciativa con la que la artista se ha querido sumar a la conmemoración del 265 aniversario de este oasis en el corazón de Madrid. Hasta el próximo lunes, los visitantes podrán escuchar las nuevas canciones de Rozalén durante su paseo por el jardín.
Pues vas andando y vas escuchando en diferentes puntos del Jardín Botánico este fin de semana algunas canciones y algunas reflexiones mías.
Esta mañana la cantante hablaba con los compañeros de Telemadrid sobre este disco titulado El árbol y el bosque.
Veía que el hilo conductor era precisamente eso, el individuo, mi individuo, yo como árbol, ¿no? Somos todos árboles y por eso que el bosque no te impida ver los árboles.
Mi burrito sabanero.
el burrito sabanero con lo que se pega, pero no es un poco pronto encima para villancicos.
Pues no te creas que la Navidad cada año empieza antes y muchas son las cosas que nos preocupan de cara a la de este año, que no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar. Como por ejemplo, los belenes, que son parte de nuestra cultura. ¿Tendremos belenes en nuestras calles? Nos despeja la duda nuestra compañera Gloria Talavera.
Sí, habrá belenes en Madrid, quizás serán menos y en diferentes emplazamientos, pero ya sabemos, por ejemplo, que el de la Puerta del Sol se va a realizar en el exterior. Nos lo adelanta Sagrario García, de la Asociación de Belenistas de Madrid.
Pues el Belén de la Comunidad de Madrid este año será en el exterior. Queremos rendir homenaje a los sanitarios y a las personas que han estado cuidando de nosotros en pandemia y va a estar reuniendo todas las medidas de seguridad para que los madrileños podamos disfrutar de ellas y todo el que se acerque a visitarnos.
Esta organización ha cumplido 75 años en plena pandemia. Pese a las dificultades por las que han pasado, algunos de sus 600 socios ya trabajan en el montaje de 10 belenes.
Tenemos una colección de figuras de montaje alrededor de unas 3.000 figuras. Las construcciones se realizan nuevas en parte cada año y otras se van remodelando. Y el material que más utiliza pues es el corcho, el musgo y arenas.
Los proyectos se empiezan a preparar en el mes de junio y este año muchos de los trabajos se han realizado en las propias casas de los voluntarios para evitar los contagios.
Y este es el año del centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós y esta misma mañana se presentaba, por ejemplo, en el Instituto Cervantes una serie de actividades en torno a su figura, pero estas se suman a otras muchas que ya están en marcha, María José Francisco.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid también sigue sumando iniciativas en este particular año galdosiano y entre ellas está la distribución de un cómic el 2 de mayo, el TVO de Galdós, que se puede conseguir gratis en los centros culturales de los 21 distritos de Madrid y cuenta con un prólogo del poeta Luis Alberto de Cuenca.
Que está basado en el episodio tercero de la primera serie de los episodios nacionales de Galdós, que es el 19 de marzo y el 2 de mayo. Pero en esta ocasión se titula el 2 de mayo, que es más vibrante y más breve. Y lo ha hecho José Pablo García, que es un grandísimo dibujante de cómics, famoso por haber hecho un libro maravilloso también sobre Joselito, el cantante, sobre su vida.
Hasta aquí estas dosis culturales. Nos quedan unos 4 minutos aproximadamente. Vamos a recapitular. Repasamos lo fundamental con Elia Fernández. Elia, muy buenas.
Buenas tardes.
Madrid cierra durante los puentes.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha ordenado el confinamiento perimetral de la región para el de Los Santos y el de la Almudena, pero todavía no conocemos las franjas horarias a las que va a afectar.
Y lo que también voy a pedir es un nuevo diálogo para que en estas órdenes podamos flexibilizar estas aperturas o cierres de las comunidades autónomas, porque la pandemia va a estar un tiempo entre nosotros y en ocasiones hará falta cerrar un día, cerrar a tres o no hacerlo.
La Consejería de Sanidad asegura que el ministro Salvador Illa les confirmó que podían dividir los 7 días que recoge el estado de alarma en 2 partes, pero la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se ciña a la normativa.
Absolutamente no se va a modificar el decreto, primero porque estamos en este momento en su debate para su votación. La señora Ayuso hace estas cosas, además, yo creo que de manera a veces calculada para crear mucha más confusión.
Cantabria y Cataluña también cierran sus territorios y Castilla y León va más allá. Pide al gobierno herramientas legales para confinar domicilios si la pandemia no mejora.
Precisamente el Congreso vota la prórroga del estado de alarma.
Será esta tarde, tras el debate de la propuesta del gobierno que ha defendido el ministro de Sanidad, Salvador, y ya advierte de que los próximos días serán decisivos para evitar un confinamiento como el de marzo.
Estamos ante unas semanas, unos meses que van a ser muy duros. Van a ser muy duros porque llevamos mucho tiempo conviviendo con el virus, relacionándonos de manera diferente y no siempre fácil, y aún nos queda un horizonte amplio por delante.
Pablo Casado ha confirmado la abstención del Partido Popular y ha cargado contra el Ejecutivo.
Esto es la crónica de un fracaso anunciado. No podemos apoyar una alarma sin Estado y no podemos aceptar que ustedes contrapongan salud a trabajo y a derechos.
Los hoteleros expectantes.
Encaran el puente de Todos los Santos con pesimismo. Antes de conocerse el cierre de Madrid, algunos barajaban incluso el cese de actividad. Uno de ellos es el Hotel Riu, como nos ha contado Gonzalo Baselga, su director comercial.
Pues de seguir así hay que plantearse otros escenarios. El que no queremos que sería un cierre técnico, en caso de que nos expriman un poquito más y Madrid cerrase, nos lo tendríamos que plantear. Ese no es el objetivo, ni mucho menos, pero bueno.
Protestas del personal sanitario.
Médicos y profesionales de enfermería se han concentrado hoy ante sus centros de trabajo y el Ministerio de Sanidad para exigir más medios materiales y personales. Fernando Ontanga es portavoz del sindicato CESIF.
Hay comunidades autónomas donde la ocupación normal de las UBIs está ya sobrepasada y las
camas que han puesto de más están en un 76% de ocupación. En Madrid, el circo político que hay con la presidenta empeñada en ser menos restrictiva que las demás comunidades autónomas.
Movilizaciones también en la funeraria municipal.
Los sindicatos han convocado huelga el domingo, Día de Todos los Santos, para reclamar al Ayuntamiento de Madrid un plan de contingencia frente a la pandemia. Desde Comisiones Obreras, Manuel Carmona recuerda sus reivindicaciones, a las que ha contestado la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Errores en una tardanza muy grande en recoger a fallecidos, cuando se podría haber hecho de otra manera. ¿Con qué otra manera? Pues más personal de recogida, más furgones. No tenemos furgones hoy día ni para hacer el servicio ordinario.
Hay en estos momentos contratados más de 20 trabajadores temporales para hacer frente a un hipotético incremento de los servicios que hubiera, si hubiera necesidad de ello.
Y nuevas declaraciones en la Operación Kitchen.
El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha comparecido hoy en la Audiencia Nacional sobre el presunto espionaje a Luis Bárcenas. Asegura que el exministro Jorge Fernández Díaz estaba al corriente de la operación.
Hasta aquí este tiempo de noticias. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Luego vendrá Nieves Herrero con Madrid Directo y cerrará la jornada Félix Madero con el Enfoque.